Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este jueves 12 de diciembre, un día en el que nos dicen los del tiempo han bajado las temperaturas y el fuerte viento va a ser el protagonista, sobre todo en la sierra. La lluvia también nos va a acompañar en una jornada en la que no vamos a superar los 10 grados. Tenemos ahora mismo 2 grados en la sierra, 4 en Madrid capital y 2 grados en la zona sur. Tengan mucho cuidado en la sierra con esas rachas de viento entre 90 y 120 kilómetros por hora. Tengan en cuenta las recomendaciones que les estamos contando a lo largo de la mañana. Pero tengan mucho cuidado con ese fuerte viento que va a ser el protagonista de la jornada en la sierra. Va a llover esporádicamente a lo largo del día en Madrid. La noticia en Madrid es que hoy no hay huelga de autobuses, pero mañana sí. Y de 24 horas, con motivo o coincidiendo con la clausura de la cumbre del clima. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, pide a los sindicatos y al comité de huelga que desconvoque el paro de mañana y se toma como una señal de buena voluntad que no hayan anunciado más paros desde mañana y durante las Navidades.
Agradecemos ese gesto de que no se vaya a convocar más paros por parte del Comité de Huelga de la AMT. Agradeceríamos aún más que no se convocara la huelga del 13 de diciembre o que se desconvocara. Aún así, si de verdad después del 13 de diciembre no vuelven a convocar paros, tienen la mejor disposición de este equipo de gobierno para sentarnos a dialogar con ellos.
Ese es el mensaje que dejaba ayer el alcalde de Madrid. Veremos lo que ocurre. De momento el paro está convocado para mañana de 24 horas. Seguiremos contando aquí en Onda Madrid. También contamos en respecto al transporte público que la línea 11 de metro llegará hasta Conde de Casal. Su ampliación era presentada ayer y contempla la creación de dos nuevas estaciones, una en el barrio de Comillas, otra en Madrid Río. Después pasará por Palos de la Frontera y Atocha Renfe. Ignacio Aguado es el vicepresidente de la Comunidad de Madrid.
Estas obras empezarán en los próximos meses, que el plazo de ejecución de estas obras será de en torno a 45 meses, pero que estamos seguros que una vez concluida, pues contribuirán a cerrar de alguna manera el último agujero que quedaba dentro de Madrid capital en la red de metro.
Dicho todo esto, la cuestión del día es, ¿llegará Sánchez a un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña? Estamos preguntando hoy en Onda Madrid, ¿cree que Sánchez llegará a un acuerdo con Esquerra Republicana? Puede contestar entrando en nuestra web de Onda Madrid y Telemadrid. Y también lo puede hacer a través de nuestro Twitter en Buenos Días Madrid, Onda Madrid, en Onda Madrid, arroba Buenos Días Onda Madrid, arroba Onda Madrid. La pregunta es, ¿cree que Sánchez llegará a un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña? Sánchez está en ello desde el día después de las elecciones, está en lo de formar gobierno. Ayer recibió el encargo formal del jefe del Estado en cumplimiento del artículo 99 de la Constitución. Sánchez ya tiene un acuerdo con Podemos y está negociando con los separatistas, con Esquerra Republicana de Cataluña, la abstención para poder ser presidente del gobierno. No irá a la investidura hasta que no esté seguro de que va a ser presidente. No va a ir a otra investidura fallida. Eso ha quedado claro, con lo cual tiene el tiempo que considere oportuno, porque para esto no hay plazos. Para este encargo del rey no hay plazos. Lo que tarde el candidato en tener la mayoría suficiente. ¿Qué va a hacer Sánchez? De momento reunirse la semana que viene en el Congreso con Pablo Casado, líder de la oposición y del Partido Popular, y la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, pero por separado. Con el resto de formaciones, Sánchez, a su vez, le ha encargado a Adriana Lastra, la portavoz del PSOE en el Congreso, que se reúna con el resto de formaciones políticas, sin exclusiones. Y van a ver a todos, van a ver a los de Bildu y también se van a reunir con los de Vox, que estaban excluidos en la lista inicial de Sánchez. Sánchez recibe el encargo del rey y, a su vez, encarga a Adriana Lastra que se vea con el resto de formaciones políticas, salvo con Casado y Arrimadas. Sánchez también se va a reunir con los presidentes autonómicos, incluido el presidente de la Generalitat, Quintorra, con quien no se ve desde el famoso papel que le entregó Torra en Pedralbes, solicitándole un relator y todo aquello que desencadenó prácticamente en la convocatoria de elecciones generales tras el no de Esquerra a los presupuestos. El panorama nos dice que Sánchez se lo va a tomar con calma y hasta que no tenga la abstención de Esquerra no va a ir a la investidura. Nos van a dar las Navidades y los Reyes. Ayer le preguntaban al presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García Page, cómo ve las negociaciones del Partido Socialista, su partido, con los separatistas de Esquerra Republicana de Cataluña.
Yo, para Reyes, lo que no quiero, como no creo que quieran ningún español ni ninguna española, es vaselina. Vaselina no queremos. queremos tener unos buenos Reyes, un mejor 2020 y sobre todo tener la conciencia tranquila.
¿Qué no quiere vaselina para los Reyes? ¿Qué quiere la conciencia tranquila? Les recuerdo la pregunta. ¿Cree que Sánchez llegará a un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña? Se puede contestar entrando en la web de Onda Madrid y Telemadrid y a través también en arroba, en Twitter, arroba Buenos Días Madrid y Onda Madrid y arroba Onda Madrid. Así estamos empezando a contar. Aquí estamos desde las 6 de la mañana en Onda Madrid. Ahora mismo el tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Hasta ahora dos accidentes complican la conducción en la red vial de la comunidad. El primero de ellos en la A3 en Perales de Tajuña, en dirección Valencia, y el segundo de entrada a la capital en la A5 en Alcorcón, que genera 6 kilómetros de retenciones en dirección Madrid. Se tengan cuidado si van a circular por alguna de estas vías. Al margen de estos dos accidentes, encontramos tráfico intenso de entrada por la A2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la A3 en Rivas y Santa Eugenia, la A4 a la altura de Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la A42 en Fuenlabrada y Getafe, la A6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo y en la zona de Tres Cantos. En la M40 circulación lenta desde Valdemarín a Monte Carmelo en dirección a la A1, entre Vallecas y Coslada sentido A2 y en el entorno de Pozuelo hacia la A6, y en la M50 tengan especial precaución en Rivas dirección A2 y en Villaviciosa de Odón y Boadilla del Monte en el sentido a la 6, al igual que en Rivas en dirección a la 2, como les comentaba, y en Getafe en sentido a la A4.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 7:07. El rey Felipe VI, una vez finalizada la ronda de contactos establecida en la Constitución, artículo 99 de la Constitución, ha propuesto a Pedro Sánchez como candidato a la presidencia del Gobierno. Sánchez ya estaba en ello, estaba ya reuniéndose con Esquerra Republicana y con un acuerdo firmado con Podemos. Aseguró el candidato a la presidencia del Gobierno que asume el encargo con responsabilidad, pide altura de miras al resto de partidos, ya que todavía no tiene los apoyos, no irá a la investidura si no los tiene. Y al ser preguntado por las negociaciones con Esquerra Republicana de Cataluña, Sánchez prefiere no hablar del contenido porque dice que son discretas. Noelia Ontoria.
Pedro Sánchez llamará al presidente catalán Quim Torra, pero lo enmarcará en una ronda de entrevistas con todos los presidentes autonómicos después de aceptar la designación del rey como candidato a la investidura. El lunes y el martes de la próxima semana se entrevistará con los líderes del PP y Ciudadanos, Pablo Casado e Inés Arrimadas, y encargará a la portavoz del grupo, Adriana Lastra, que habrá conversaciones con todas las fuerzas parlamentarias sin excluir ni a Vox ni a Bildu. El líder del PSOE llamaba a la responsabilidad de todos para conseguir una investidura efectiva.
No puede ni debe haber elecciones nuevamente a lo largo del próximo año en nuestro país, porque España lo que necesita es un periodo de estabilidad, de certidumbre, para abordar desde los consensos necesarios las grandes transformaciones que exige nuestro país.
Con esta agenda, la investidura no podría celebrarse antes de Navidad. El candidato reconoce que le gustaría hacerlo cuanto antes, pero prefiere tener atadas las negociaciones, que seguirán llevando con discreción, pero dice que se harán públicas en cuanto estén cerradas.
Lo que sí que le puedo garantizar, porque en fin, esto es el Partido Socialista, se nos conoce desde hace más de 40 años, hemos formado parte de la elaboración y la redacción de la Constitución española, que todo acuerdo será público y estará dentro del marco constitucional.
Sánchez arremetía contra el Partido Popular por mantener el bloqueo a la formación de gobierno.
Tras reunirse con el rey, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, expresaba su máximo respeto a los tiempos que necesite y marque Esquerra Republicana de Cataluña en su negociación con el PSOE. Por su parte, el presidente del PP, Pablo Casado, reiteró que no apoyará la investidura de Sánchez, mientras que Inés Arrimadas de Ciudadanos volvía a apostar por un acuerdo. De nuevo, Noelia Ontoria.
Pablo Iglesias adelantaba el panorama de las negociaciones después de entrevistarse con el rey. Van por la vía lenta y, a tenor de su tono, hay que atenderlas con mimo y discreción.
Hay todavía mucho que hacer. Las negociaciones que se están produciendo implicarán dificultades, pero le he transmitido que nuestra sensación es que caminamos en la buena dirección.
La portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, se estrenaba en la ronda de consultas trasladando al monarca la fórmula de la suma constitucionalista que no le compran ni el PSOE ni el PP y que Pablo Casado transformaba en un boomerang.
Le he trasladado, por tanto, al jefe de Estado que vamos a seguir insistiendo en la vía de los 221 escaños.
Hay más alternativas que no incluyen ni a Esquerra ni al PP. En el año 2016, el partido Ciudadanos con su líder Albert Rivera, pedía a Pablo Iglesias el apoyo en una investidura de Pedro Sánchez.
Desde Vox, Santiago Abascal se equivocaba al adelantar un veto de los socialistas a su partido en la ronda de contactos y reiteraba ante el monarca su negativa rotunda a un gobierno de Pedro Sánchez con Unidas Podemos, pactando la investidura con Esquerra Republicana.
Ronda de contactos con los partidos, que salvo en el caso del PP y Ciudadanos, será Adriana Lastra, la portavoz en el Congreso, la que lleva a cabo esa ronda de partidos por encargo de Sánchez, que se verá con Casado y con Arrimadas la semana que viene. Mientras tanto, asunto también que está sobre la mesa de las negociaciones del PSOE con Esquerra, las juntas de tratamiento de las tres cárceles en las que cumple sus penas los 9 condenados por sedición han propuesto una clasificación en segundo grado. Ahora la Generalitat tiene un plazo de 2 meses para pronunciarse y permitir esas salidas de la cárcel para hacer trabajos o voluntariados. Tanto Esquerra como Juntos por Cataluña ya han anunciado que recurrirán la decisión en el caso de que se confirme y no sea la semilibertad. Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
La Junta de Tratamiento ha propuesto el segundo grado para los presos. Eso sí, todavía no se hará efectivo este permiso. Lo ha anunciado el secretario de Medidas Penales, Armán Calderón.
Las juntas de tratamiento de los tres centros, después de un intenso debate, insisto, después de un intenso debate y sin unanimidad, han hecho una propuesta de clasificación en segundo grado para los 9 casos de los internos mencionados.
Este segundo grado todavía tiene que pasar por la Secretaría de Medidas Penales, que deberá corregir o avalar la propuesta de las juntas. En todo caso, este segundo grado permitiría 36 días al año de salidas temporales y controladas cuando se cumpla un cuarto de la condena. Los Jordis, por ejemplo, podrían tenerlo inmediatamente y el resto de los políticos presos entre el último trimestre de 2020 y el 2021. El último en tener el segundo grado sería Oriol Junqueras, que lo tendría en octubre de 2021. Con todo, discrepancias manifiestas entre partidos independentistas, Sergi Sabrià d'Esquerra afirma que es un proceso técnico que respetan la resolución.
Porque la nuestra voluntad, la única voluntad...
Pero que su único objetivo es que los presos salgan en libertad. Quien se ha mostrado más crítico de Junts per Catalunya, Josep Costa, ha afirmado que les hubiese gustado otra decisión.
Ens hauria agradat una altra decisió y que, per tant, s'hauria pogut donar el tercer...
Y que se podría haber dado el tercer grado a los políticos presos. En todo caso, la resolución se puede recorrer, incluso el Ministerio Fiscal puede llevarla al Tribunal Supremo, que podría tener la última palabra.
7:12.
Cumbre del Clima Madrid 2019.
La cumbre del clima afronta su recta final, mañana se clausura. Ayer el astronauta italiano de la Agencia Espacial Europea, Luca Parmitano, explicó cómo desde la Estación Espacial Internacional se ven los efectos del cambio climático sobre la Tierra. Paloma Nolasco.
Negociaciones y acciones, las primeras privadas, las segundas públicas, y entre estas la conexión con la Estación Espacial Internacional para saber cómo Luca Parmitano ve la Tierra desde las estrellas. El astronauta lo tiene claro, todos lo somos en cierta medida porque la Tierra es el único espacio que puede darnos vida.
We also see... It's incredible fragility.
Vemos su increíble fragilidad y todos los cambios que observamos año tras año asustan y entristecen. Otra forma de unir a las personas es encontrar un enemigo común y hoy tenemos al enemigo número uno, lo que está destruyendo el mundo.
Para el ministro de Ciencia en Funciones, Pedro Duque, estas observaciones espaciales justifican la tesis del cambio climático.
No se puede medir una cosa sin salirse afuera y por lo tanto desde el momento que hemos empezado a tener el satélite de observaciones cuando verdaderamente la incertidumbre sobre si había o no había, sobre si la temperatura subía o no subía, sobre si los mares subían o bajaban, se ha eliminado. Es la observación del espacio la que elimina la incertidumbre. Ya sabemos qué está pasando.
Hoy, en la 11ª jornada de cumbre, presentación de informes sobre el mercado de carbonos, reunión de alto nivel sobre bosques y análisis acerca de trabajo decente y crecimiento económico.
Otras noticias a esta hora en la actualidad en Onda Madrid.
España registra la cifra de nacimientos más baja desde 1941, primer año del que hay datos. Entre enero y junio de este año han nacido 170.000 niños. Y la Guardia Civil amplía la búsqueda de Marta Calvo con drones y helicópteros, ensanchando el perímetro de la zona a revisar. Durante toda la jornada de ayer han participado 150 agentes de la Guardia Civil, además de soldados de la UME, que se centraron en la localidad valenciana de Manuel. Hoy posiblemente se van a centrar en el vertedero de
dos aguas. Y un apunte más, la Audiencia Provincial de Burgos dicta hoy la sentencia sobre el caso Arandina, ha convocado a los tres exjugadores, será una lectura a puerta cerrada.
Un apunte de la actualidad internacional con Fátima Sotorrío.
Elecciones en Reino Unido, se la juegan el primer ministro en funciones Boris Johnson y enfrente el líder laborista Jeremy Corbyn. El último sondeo habla de un escenario sin mayoría absoluta. Los indecisos definirán la próxima década y la consumación del Brexit, que debe ejecutarse el 31 de enero. Donde continúa el bloqueo político es en Israel, abocado ya a unas terceras elecciones en menos de un año, será el próximo marzo, con una cámara sin mayoría de bloques. Se suma la situación legal de Benjamín Netanyahu, acusado de cohecho, fraude y abuso de confianza.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Entramos ya en el detalle de la Crónica de Madrid a esta hora con Carlos Ibáñez.
Bueno, pues hoy, Juan Pablo, hay novedades importantes en lo que se refiere al sector del taxi. Según publica hoy el diario El Mundo, a partir del 1 de enero de 2020 se va a establecer una tarifa cerrada para el viajero en cuanto contrate el servicio y se pondrá en marcha una llamada tarifa ecológica para escenarios de alta contaminación, en la que la tarifa, el precio de la tarifa, se reducirá en un 10%. Pero no nos vamos a bajar aún del taxi, porque la Comunidad de Madrid va a reforzar el próximo año el control de los vehículos de alquiler con conductor, con 6 campañas extraordinarias, haciendo especial hincapié en la vigilancia de la captación de clientes de forma irregular. Pilar Rivera.
Y junto con el incremento en las inspecciones habituales, el consejero Garrido ha anunciado que se van a realizar 6 campañas extraordinarias de control de vehículos VTC en 2020. La primera ya en Navidad.
En enero va a haber, si no recuerdo mal, es enero, en julio, en diciembre. Esas serían 3 y luego habría otras 3 que las centraríamos seguramente con eventos extraordinarios en la ciudad de Madrid o en la Comunidad de Madrid.
El gobierno regional se hace así eco de una reivindicación que el sector del taxi considera urgente y que avala las cifras. Julio Sanz, presidente de la Federación Profesional del Taxi.
De los vehículos inspeccionados, un 28% infringen la normativa. Estamos hablando, y ese titular yo creo que nos debe poner en guardia y sobre aviso. No hay ahora mismo cualquier actividad que pueda presumir de que tiene un 28% de infractores trabajando en la calle.
En materia de seguridad se valora la posibilidad de instalar dispositivos que lancen señal de SOS ante situaciones de peligro. Además, se ha marcado un calendario de encuentros trimestrales entre la Comunidad de Madrid y el sector del taxi.
Seguimos hablando de transporte. Los vecinos de Comillas en Carabanchel están de enhorabuena porque la Comunidad de Madrid va a atender una de sus demandas históricas, la de poner una estación de metro a sus puertas. La ampliación de la línea 11 de metro entre Plaza Elíptica y Conde de Casal lo va a hacer realidad. Ignacio Aguado, vicepresidente regional.
Que en Carabanchel también va a haber parada de metro, en un distrito que es el más grande del Ayuntamiento de Madrid, donde viven casi 250.000 personas. En el barrio en concreto de Comillas habrá una nueva estación de metro, una estación que pertenecerá a la línea 11, que tendrá un coste de 30 millones de euros y que dará cabida o dará cobertura a aproximadamente 20.000 personas que viven en este barrio.
Los vecinos se dan por satisfechos.
Estamos bastante contentos porque creemos que era una, solución para esa alternativa de transporte justa y necesaria.
La ampliación de la línea 11 en unos 6 kilómetros y medio va a permitir triplicar el número de usuarios diarios de 25.000 a 75.000. Y hay otros vecinos que no están tan contentos, desde luego, con el metro. Son los que han visto sus viviendas afectadas por las obras de la línea 7B a su paso por San Fernando de Henares.
Vamos a esa reunión y nosotros queremos que sea la definitiva, porque llevamos muchos años de reuniones y lo que queremos es que nos den soluciones de una vez, que haya un diseño para recuperar estas viviendas afectadas. Nosotros ya de reuniones y de que nos den largas se acabó.
Esto va más asiduamente, o sea, nosotros estamos viendo como un pelo, empieza como un pelo y termina metiendo uno la mano y ya después saliendo gente como sale ya de sus casas porque ya no pueden seguir.
Hoy se reúnen con la viceconsejera de Transportes. Protestas relacionadas con el metro, mientras que la empresa municipal de Transportes se prepara para vivir mañana una nueva huelga, esta de 24 horas de duración. El alcalde Martínez Almeida valora el gesto de los trabajadores de no convocar más paros para el próximo mes de enero y apela al diálogo.
agradecemos ese gesto de que no se vaya a convocar más paros por parte del Comité de Huelga de la AMT. Agradeceríamos aún más que no se convocara la huelga del 13 de diciembre o que se desconvocara. Aún así, si de verdad después del 13 de diciembre no vuelven a convocar paros, tienen la mejor disposición de este equipo de gobierno para sentarnos a dialogar con ellos.
El diario El País publica hoy más detalles acerca de la cláusula del 1% que incluían cerca de 200 contratos que investiga el juez del caso Púnica. Asegura esa información que el juez Manuel García Castellón ha pedido a dos hospitales más documentación sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular de Madrid. Reclama nuevos datos sobre la contratación del centro de Puerta de Hierro en Majadahonda y el del Tajo en Aranjuez con tres sociedades de Daniel Horacio Mercado, responsable de parte de las campañas electorales de los populares. El centro de Majadahonda ha enviado facturas por un total de 500.000 euros. Los investigadores sospechan que los acuerdos presuntamente compensaron trabajos gratis para el Partido Popular y que nutrieron la supuesta caja B tras incluir en los contratos una cláusula para dedicar el 1% a la publicidad. Desde la Comunidad de Madrid se asegura que no hay nada nuevo sobre este asunto.
Yo llevo muchos años oyendo hablar de lo mismo y al final todavía lo que sé es que hay un proceso judicial abierto en el que no tengo nada que decir, como actual presidente de la Comunidad de Madrid, pues ofrecer colaboración, pero es que hablamos de un tema que siempre es lo mismo, entonces, y que siempre aparece en momentos muy oportuno.
Todos los grupos de izquierda en la Asamblea han destacado la gravedad, dicen, de esa práctica de incluir en los contratos la cláusula del 1%. Más Madrid ha registrado las peticiones de comparecencia del actual alcalde de la capital y de su delegado de movilidad en función de los cargos que ejercían en la comunidad en la época de Esperanza Aguirre. José Frutos.
Más Madrid quiere llevar a la Asamblea al alcalde Martínez Almeida y a su delegado de Medio Ambiente y Movilidad para dar explicaciones sobre la cláusula del 1%. Pudieron tener capacidad de decisión en función de sus antiguos cargos en la comunidad, según Pablo Perpiñá.
El señor Almeida era secretario general del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid y que el señor Caravante era director general de carreteras. Es decir, que por manos del señor Caravante pasaban buena parte de estos contratos con estos pliegos, con las mordidas.
Coinciden con el PSOE y Unidas Podemos en la gravedad de emplear para otros fines millonarios fondos que debían ir destinados a carreteras o a políticas de vivienda. José Manuel Rodríguez Uribes, Sol Sánchez.
Son indicios de criminalidad graves que además son o tienen que ver con una confusión de muchos años, de confirmarse, de probarse, de lo institucional y de lo partidario.
Tenemos casos tan absolutamente esperpénticos como una empresa derratizadora que tenía que también meter un 1% para publicidad. No sabemos si emitirían notas de prensa por cada rata eliminada.
Mientras, Rocío Monasterio de Vox promete una oposición férrea para controlar este tipo de prácticas.
Que por desgracia, cuando unos partidos llevan mucho tiempo en el poder, es más fácil que se den.
El caso ha aflorado a raíz de una petición de información de Unidas Podemos.
Y en la Asamblea hay otro asunto protagonista, la petición de 23 meses de cárcel a la que se enfrenta la portavoz de Podemos, Isa Serra, por los delitos de desórdenes públicos, atentado, lesiones y daños en unos altercados ocurridos durante un desahucio de una vivienda en Lavapiés en enero del año 2014. Isa Serra ha calificado, ha dicho, de barbaridad esa petición de pena que realiza la Fiscalía.
Es increíble que me entere a través de los medios porque no me ha llegado todavía el escrito de acusación, que me manifesté pacíficamente y que estoy muy orgullosa de haberlo hecho. Para sostener las políticas de especulación sobre la vivienda, las que ponen por delante el interés de los fondos buitres sobre el derecho a tener un techo, hace falta criminalizar a las que cuestionan y a los que cuestionan esas políticas.
Otro asunto más, la Comunidad de Madrid ha presentado Madrid Content City, un enorme campus audiovisual, tanto de producción como de formación, que estará completado a finales de 2021 con 140.000 metros cuadrados que albergarán 10 estudios de grabación y un campus universitario especializado para 7.000 alumnos. Estará situado en Tres Cantos.
Ya somos un país y una comunidad que hemos servido de plató muchísimas veces para el sector audiovisual, pero ahora vamos a concentrar innovación, talento, futuro en un sector que cada vez tiene más peso en la industria y que va a generar no solo empleo, sino que va a situar nuevamente a Madrid y a España.
Y sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, ya se encuentran camino de Madrid para acudir puntuales a su cita con los niños el próximo 6 de enero. La cabalgata va a rendir homenaje a África Oriental y el país invitado será Colombia. Aprovechando la presentación, el alcalde ha desvelado sus preferencias.
Yo soy de Baltasar porque es mi rey. Yo soy el sexto y, por tanto, soy de Baltasar. La primera de Melchor, la segunda de Gaspar y el tercero de Baltasar. Y así los otros tres, con lo cual yo de Baltasar.
Bueno, Juan Pablo, de Baltasar y de la Leti.
7:24. Titulares de la prensa en Madrid, ABC, con Loli Jurado, espera.
Ahora sí, ABC titula, entre comillas, Isa Serra era la líder del grupo que escupió y lanzó adoquines a la policía. La fiscalía pide 23 meses de prisión para la portavoz de Podemos por daños y desórdenes públicos. La policía municipal, nueva víctima de los errores de Madrid Central. Los 400 agentes que trabajan en el distrito deben introducir sus datos a mano cada día para evitar la sanción. Y seguridad en el centro de Hortaleza, sin cacheos regulares, pero con refuerzos en el turno de noche. En el mundo, el taxi tendrá precio cerrado. Almeida fijará una tarifa en servicios precontratados para dotar de mayor competitividad al sector. El fiscal pide 23 meses de cárcel para Serra. La portavoz de Podemos está acusada de atentados y lesiones. Y la ampliación de la línea 11 del metro suma una parada en comillas. El país, el juez de Púnica pide pruebas de la trama del 1% del PP a dos hospitales. Almeida gasta 4,7 millones más que Carmena en concejalías y personal de confianza. Y un juez sentencia que el PP de Boadilla vulneró los derechos de la oposición. La razón, un centenar de menas en manos de las mafias al cumplir los 18. La fiscalía pide prisión para Isa Serra. En los digitales, 20 minutos, los sindicatos de la MT darán una tregua a Almeida durante la Navidad y en Madrid Diario, la fiscalía pide casi 2 años de cárcel para Isa Serra por desórdenes públicos.
Crónica de la Cultura con María José Francisco.
Ilusiones y efectos especiales a lo grande en Hangar 52, el nuevo espectáculo del Mago Yunque en Feria de Madrid. Entre otros, el número ganador del Campeonato Mundial de Magia 2018, inspirado en los secretos nunca desvelados de Leonardo da Vinci.
Aviones desaparecidos en la Segunda Guerra Mundial, tenemos puertas interestelares, tenemos una máquina de la NASA que va a servir para que una persona desaparezca del público y aparezca en cualquier lugar, no sabemos todavía dónde.
Un viaje literario por el legado de la exploración polar, testimonios, reflexiones e historias de sus valientes protagonistas que hoy nos inspiran. La vida en los confines de la Tierra recorre aquella aventura de 150 años. Sebastián Álvaro es uno de sus autores.
La conquista de los extremos de la Tierra. Es la época dorada, sobre todo la época heroica de la exploración polar, con todos los grandes nombres, desde aquellos que empiezan al principio a intuir que ir a explorar allí, que ir a quitar parcelas de lo desconocido merecía profundamente la pena.
Encuentros con el cine español nos acerca hasta el fin de semana, proyecciones y charlas con sus directores y actores, de películas como Ojos Negros, Lo que Arde o El laberinto de las tortugas de Buñuel, sesiones gratuitas hasta completar aforo en el Centro Cultural Buero Vallejo de San Blas. Y cita con el Festival Grandes del Gospel en el Fernán Gómez y el concierto de Campbell Brothers.
Llegamos a las 7:30. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar. En directo o bajo demanda. Siempre que quieras. Cuando tú quieras. Siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España. Todas las radios.
¿Aún no sabes qué regalar estas Navidades? Regala Bonoparques, la ilusión que dura todo el año. Y así disfrutarás siempre que quieras de Parque Warner, Parque de Atracciones, Zoo, Faunia y mucho más. Solo ahora 3x2 en Bonoparques Oro y Plata. Condiciones en bonoparques.es.
Estamos en emergencia climática. Sequías, deforestación, altas temperaturas, grandes incendios, pérdida de especies únicas. Un estado de emergencia climática que necesita medidas urgentes. Necesitamos tu voz para exigir compromisos más ambiciosos. Llegó el momento de ser la solución. Greenpeace.
José María del Toro y el cambio climático.
que ¿qué hago yo para combatir el cambio climático? Bueno, es solo un gesto, un granito de arena, pero mirad, yo vivo en una localidad pequeña, así que a diario y para distancias cortas procuro ir andando o en bicicleta. Es más sano y restas contaminación. Para esas cosas, el coche está mejor parado y aparcadito.
Con poco, ganamos mucho. Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, buenos días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, con la información del tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad, dos accidentes complican la conducción, uno de salida en la 3 en Perales de Tajuña y otro de entrada en la 5 a la altura de Alcorcón, que genera 7 kilómetros de retenciones en dirección Madrid. Al margen de estos dos accidentes encontramos circulación lenta de entrada a la capital por la 1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Rivas de Santa Eugenia, la 4 en Pin, la A42 en Fuenlabrada y Getafe, y en la A6 desde Las Rozas hasta El Plantío en Aravaca y Puerta de Hierro. También en la M607 en el entorno de Colmenar Viejo en Tres Cantos y en la zona de la Universidad Autónoma. De salida de Madrid, tengan precaución en la A4 en San Cristóbal de Los Ángeles y en la M40 en Hortaleza, en Recintos Feriales y desde Valdemarín hasta Monte Carmelo en dirección a la 1, entre Vallecas y Coslada, sentido a 2, y en el Parque de la Fortuna y Pozuelo, dirección a 6, y en la M50, precaución en Paracuellos hacia la 1, Rivas dirección a 2, en Getafe sentido a 4, Majadahonda hacia la 5 y desde Alcorcón hasta Boadilla del Monte en sentido a la autovía de la Coruña.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Charalcázar, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. A esta hora de la mañana nos ocupa todo el sureste de la M30, ya que es el punto más complicado a esta hora de la mañana, con tráfico muy lento entre el Nudo Sur y el Puente de Ventas sentido norte, más arriba en las incorporaciones a Chamartín y Pío II. Muy intensa la que recorre la Ribera del Manzanares, sentido A6, va en aumento en la Avenida de la Ilustración, al menos entre Reales Academias y Nudo Norte. Mientras tanto, las entradas también en pleno apogeo, la Plaza del Conde de Casal ya desde la Avenida del Mediterráneo, la entrada por Santa María de la Cabeza, la Cuesta de San Vicente y en aumento la prolongación de O'Donnell con Doctor Izquierdo, sentido centro.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Desde las 6 de la mañana, contando la actualidad al comienzo de esta jornada de jueves 12 de diciembre en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Jornada que tiene la actualidad, el encargo del rey Felipe VI a Pedro Sánchez para que intente formar gobierno. Ya está en ello Sánchez antes del encargo, con la negociación tanto con Esquerra Republicana de Cataluña como con Podemos, con quien ya tiene un acuerdo. El líder de la oposición, Pablo Casado, le ha dicho que no apoyará su investidura, ya ha dicho públicamente que no apoyará su investidura, y se lo dirá personalmente la semana que viene, porque Sánchez se va a reunir con Casado, por un lado, y con Inés Arrimadas, la portavoz de los 10 diputados de Ciudadanos, en el Congreso de los Diputados. Sánchez, a su vez, ha encargado a Adriana Lastra, la portavoz en el Congreso, una ronda de consultas con el resto de partidos, incluido Vox, incluido Bildu, el partido legatario de ETA, que habían sido excluidos de la conversaciones inicialmente programadas por el Partido Socialista. Sánchez también ha anunciado que hablará con todos los presidentes autonómicos, incluido el de la Generalitat Quintorra. Hoy estamos preguntando en Onda Madrid, ¿cree que Sánchez llegará a un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña? Se puede contestar entrando en la web de Onda Madrid y Telemadrid y a través de las redes sociales @buenosdiasmadrid, Onda Madrid y @OndaMadrid. La pregunta, ¿cree que Sánchez llegará a un acuerdo con Esquerra Republicana? Por lo demás, en esta jornada de jueves 12 de diciembre, otras noticias que avanza ya Fátima Sotorrío.
La cumbre del clima apura ya sus últimos días. Jornada hoy de negociación de las participantes con el fin de cerrar un compromiso que pretende ser ambicioso y comprometido por la lucha contra el cambio climático. En este sentido, el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, presenta aquí en Madrid el nuevo Acuerdo Verde Europeo en un encuentro con un grupo de los jóvenes que participan en esta cumbre. Y Pedro Sánchez, el presidente de momento en funciones, se desplaza hasta Bruselas para asistir al Consejo Europeo, donde se espera dar un impulso a los compromisos de la Unión en la lucha contra el cambio climático. En Reino Unido, lo que se celebran hoy son elecciones generales, fundamentales para ellos y para todos, porque el gobierno que salga de las urnas dependerá cómo se afronta el Brexit. En Frankfurt tenemos a la primera comparecencia de Christine Lagarde al frente del Banco Central Europeo, con las previsiones de inflación para los próximos meses y donde se espera que desvele las líneas para la política monetaria. En el plano judicial, hoy es un día muy importante. En Burgos se dicta sentencia sobre el caso Arandina. Los acusados van a conocer sus penas y lo harán en una lectura a puerta cerrada. En Madrid, la Audiencia Nacional revisa la prisión de uno de los CDRs que tenían pendiente su recurso y también revisa la prórroga de prisión preventiva para el excomisario José Villarejo. Su abogado pide vigilancia domiciliaria con tobillera telemática. En la Asamblea de Madrid hoy se debaten los resultados del último informe PISA, que ha sido muy desfavorable para nuestra región. También la situación de los refugiados y solicitantes de asilo, especialmente en los casos de familias con menores. Y en el apartado ya de previsiones más amables, hoy el presidente de Mensajeros de la Paz, el padre Ángel, va a organizar una acción solidaria en la iglesia de San Antón para entregar teléfonos móviles a aquellas personas sin recursos para que de esta manera puedan estar conectadas al mercado laboral y favorecer así su integración social. También los bombos de la Lotería de Navidad que llegan al Teatro Real. Quedan 10 días para el sorteo extraordinario. Recuerden, ese gordo a repartir, 680 millones de euros, y en premios 2.380 millones. El Museo del Prado clausura los actos de su bicentenario y lo hace de manera espectacular, con sus obras más emblemáticas cobrando vida a través de una proyección tridimensional en una de sus fachadas. Se puede ver desde hoy y hasta el domingo. Y en deportes, para estar casi todo el día enganchado, a las 10:30 Fernando Torres inaugura un campo de fútbol que lleva su nombre en Fuenlabrada. Por la tarde, Liga Europa, Getafe, Krasnodar. A las 9, Euroliga de baloncesto, Real Madrid, Olympiacos.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 menos 23 minutos. Contamos el pronóstico de tiempo con Ainhoa González.
Jueves más inestable en la comunidad, con cielos cubiertos, precipitaciones que a lo largo de la jornada nos van a acompañar y rachas de viento intenso que, sobre todo en zonas altas de la sierra, van a presentar mayor fuerza, haciendo que se active allí el aviso por rachas que superarán los 80 kilómetros por hora también en las próximas horas. Esas precipitaciones, además, en la zona de la sierra, la cota está en estos momentos todavía baja, en el entorno de los 1.200 a 1.400 metros, aunque irá progresivamente ascendiendo conforme avance la jornada y las temperaturas vayan subiendo. Tampoco subirán tanto como ayer, porque hoy tenemos descenso de registros. A pesar de que la pasada noche subieron un poquito las temperaturas nocturnas, hoy las máximas en general se van a quedar por debajo de los 10 grados.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid,
con Juan Pablo Colmenarejo.
Y cada tarde a las 8 en Onda Madrid, El Enfoque, con Félix Madero, a esta hora ya, el primero de la mañana.
Pablo Iglesias nos dijo muy ufano que tendríamos gobierno para la cena de Navidad, pero la Nochebuena la pasaremos sin gobierno y a estas alturas no va a pasar nada. Ayer el de Podemos reconoció que esto lleva sus trámites y que hay que respetar los ritmos de Esquerra Republicana, lo que significa que los republicanos tienen que equilibrar lo que hagan en Madrid y en Barcelona. Cualquier movimiento de apoyo a Sánchez lo venderán los de Puigdemont como una traición impropia de un independentista. Y mientras la están peinando, el PP, que tiene sobradas razones para la inacción que muestra, podría explicar a los españoles que hay poderosas razones de Estado para plantearse un movimiento tendente a sacar a los separatistas de la órbita del gobierno y de las decisiones importantísimas que se van a tomar en España. Ese movimiento lo podrían compartir millones de españoles. Al menos el PP podría intentarlo y comprometer a Sánchez, pero ni Pedro responde ni Pablo llama. Este es el gran drama de España que pagaremos todos. Confirmado, pues, tenemos derecho a pensar que cuando hablan de España, España y más España, están hablando de lo suyo, exclusivamente de lo suyo y de nada más que de lo suyo.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas, Concha Lozano. Buenos días.
Buenos días. La Comisión dio ayer a conocer su plan más ambicioso para conseguir que el continente sea el más limpio del planeta, el llamado Pacto Verde, una hoja de ruta cuya aplicación se alargará a lo largo de los próximos años y para el que el Ejecutivo espera llegar a movilizar hasta 100.000 millones de euros. El objetivo de la Comisión es luchar contra el cambio climático y para ello propone reducir las emisiones contaminantes hasta en un 50% para el año 2030, una cantidad más ambiciosa que la propuesta del 40% actual. Pero no solo eso, Europa debe llevar a cabo toda una revolución verde y Bruselas propone no solo el recorte en las emisiones, sino también medidas para favorecer las energías renovables, el coche eléctrico y el reciclaje, la mejora de la calidad del aire o la renovación de edificios poco eficientes. Para ello deberá vencer también las reticencias de muchos estados, especialmente los del este, pero también Alemania, por ejemplo, que ven en la aplicación de este programa medidas demasiado costosas, no solo económicamente, sino también social y empresarialmente.
De Bruselas a Washington, de la Unión Europea, Estados Unidos, Ulises Segovia, buenos días.
Buenos días. Avanza el proceso para el impeachment de Donald Trump. La Comisión Judicial de la Cámara de Representantes prevé dar luz verde este jueves a los cargos contra el presidente para someterlos a votación en el pleno del hemiciclo la semana que viene, antes de que comience el receso por las fiestas navideñas. De aprobarse, lo cual es de esperar, ya que los demócratas tienen la mayoría en esa Cámara, el Senado comenzará el año con el juicio político contra el mandatario. Sin embargo, los republicanos controlan esa Cámara, por lo que es sumamente improbable que el proceso acabe en la destitución de Trump. Y la gran promesa de campaña del presidente recibe otro revés de la justicia. Un juez federal bloqueó los planes de la administración de financiar la construcción del muro fronterizo con 3.600 millones de dólares inicialmente asignados para proyectos militares. Argumentó que no tiene autoridad para desviar los fondos destinados por el Congreso para un propósito diferente. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid con los periódicos leídos por Loli Jurado. Pedro Sánchez es hoy el protagonista indiscutible en todas las portadas, Loli.
Comenzamos, por ejemplo, con la de ABC. Titula hoy: Sánchez fuerza la investidura más opaca de la democracia, convoca a PP y Ciudadanos, pero se niega a desvelar su acuerdo con Esquerra. Casado insta a los varones del Partido Socialista a impedir el pacto con el secesionismo. Esquerra apoya en el Parlament respaldar a los CDR acusados de terrorismo y el PSC la inmersión lingüística. En El Mundo, Sánchez busca la complicidad de todos a su pacto oculto con Esquerra. Convoca a todos los partidos en una maniobra de distracción para ganar tiempo con Esquerra. Improvisa una cita con los presidentes autonómicos para colar a Torra en la negociación.
Titular del País y La Razón.
El País: Sánchez incluye a Torra en su ronda para lograr la investidura. El líder socialista acepta el encargo del rey y anuncia que llamará a todos los partidos, incluidos Bildu y Vox, y a todos los presidentes autonómicos. Y en La Razón, Sánchez busca una coartada con PP y Ciudadanos ante el pacto con Esquerra. Cita a Casado y Arrimadas el lunes en el Congreso y hará una ronda con presidentes autonómicos, incluido Torra.
Otras noticias en las portadas.
A veces recogen su segunda, Ximo Puig vulneró 5 leyes para condonar la deuda a la empresa de la que es accionista. La Generalitat perdonó créditos a la firma pese a que repartió dividendos. Los líderes del 1 de octubre clasificados en segundo grado no saldrán de prisión antes de Navidad. Y España registra la tasa más baja de natalidad desde el año 1941. En El Mundo, el tsunami trata de estar en el Barça-Madrid con abonos de socios. Se teme que la seguridad del Camp Nou no pueda impedir una invasión coordinada del campo. Johnson apela a la mayoría absoluta para consumar el Brexit y los sindicatos no aceptan las cesiones de Macron y prolongan la huelga. El País: Reino Unido va a las urnas para resolver el laberinto del Brexit. La ventaja de Johnson ante Corbyn en las encuestas se estrecha. La natalidad se desploma en España hasta la cifra más baja en 20 años y en La Razón, primer paso para la semilibertad de los presos del Procés, tras ser clasificados en segundo grado, podrán acogerse al artículo 100.2 y solo dormir en prisión. Los británicos acuden a las urnas con el Brexit en el aire.
¿Cómo vienen hoy los digitales, Loli?
El Confidencial: Sánchez acepta el encargo del Rey para intentar una investidura sin apoyos atados. En el Independiente, Sánchez accede a ver a Torra y convoca a los presidentes autonómicos para enmascararlo. El Español: Sánchez oculta los tratos con Esquerra y enmascara la cita con Torra en una ronda autonómica. OK Diario: el Rey pide a Sánchez que forme gobierno mientras España desconoce qué negocia con Esquerra. 20 minutos: Sánchez acepta el encargo del Rey de intentar formar gobierno y pide el resto de partidos actuar con altura de miras. El diario.es: Sánchez gana tiempo con una ronda con los partidos y presidentes autonómicos que incluirá a Torra. Voz Populi: el Rey encarga a Sánchez que busque apoyos para formar gobierno. Moncloa.com: sin antidisturbios y masivamente, así es el boicot de Tsunami Democrática al clásico. Y en lainformacion.com: Sánchez citará a Casado y Arrimadas y presiona a Esquerra tras el encargo de Felipe VI.
¿Qué dicen hoy los editoriales?
Pues ABC titula el suyo: La España de Sánchez pinta mal. España necesita un reforzamiento de la vía constitucional frente a la fractura social, los desafíos económicos, la inestabilidad institucional y por el bienestar de los ciudadanos. Y eso nunca se conseguirá de la mano de Podemos y Esquerra. Sánchez desprecia una mayoría solvente de 221 escaños y, digan lo que digan sus ya irrelevantes varones, el PSOE se dispone a una investidura con vaselina, en expresión de Emiliano García Page. En El Mundo, Sánchez disfraza su acuerdo con el separatismo. Las consultas con el Rey, a las que Esquerra declinó asistir, han servido para certificar que Sánchez no tiene blindada su investidura. Si fracasa, debería dejar paso a otro candidato. Sin embargo, aún existe margen para que se explore una mayoría parlamentaria que evite convertir al Ejecutivo en rehén de sediciosos. Esto no exime de la crítica al presidente del PP por su inmovilismo. Los grandes partidos deben ser conscientes de la gravedad de los pasos que se están dando y actuar en consecuencia. En La Razón: Sánchez debe abrir la vía constitucional. No está de más recordar al presidente del Gobierno en funciones cuáles fueron las consecuencias de sus tratos con Esquerra, que se resumen en unos presupuestos prorrogados desde 2017 y dos convocatorias electorales. Y en El País, en clave internacional, titula: difícil reto en Argentina. Argentina dice no puede volver a convertirse en un país expulsado del sistema, con las líneas de financiación cerradas y con una clase media cada vez más empequeñecida y empobrecida. Se pueden discutir los mecanismos para que la situación revierta, pero no a costa de que Argentina vuelva a ser apartada ni de que los argentinos carguen el pesado fardo de una situación que no merecen.
Frases que destacamos en los artículos de opinión.
En ABC, el exdiputado de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, titula su columna de hoy: jaque. Los desaires de Sánchez y sus socios buscan arrinconar al Rey en el único espacio donde tienen margen de decisión propio y prefiguran mayores deslealtades institucionales en un futuro próximo. Sánchez presiona al Rey y lo incomoda. Uno de sus socios alienta actos contra la monarquía, el otro busca venganza por aquel 3 de octubre que todo lo cambió. Javier Redondo, en El Mundo, escribe hoy: Sánchez, refugio 99. Sánchez dejará suspendido en el tiempo y colgado del aire el artículo 99 de la Constitución. Su próximo refugio resistirá lo más que pueda la tensión a la que le someterá Esquerra. Una vez designado candidato por el Rey, gana tiempo otra vez. Toma aliento, camino de su peregrinación al rincón. Cada día que avance en su negociación con Esquerra aumentará su necesidad de que lo rescaten las fuerzas constitucionalistas. En La Razón, José María Marco titula: responsabilidad de la oposición. El Partido Socialista ganó las elecciones y es quien debe tomar la iniciativa para gobernar. El PP dice no tiene la menor responsabilidad en esto. Es posible incluso que sea al revés. El intento de Sánchez de deshacer y reconstruir una España a su medida está condenado al fracaso. Solo el fracaso puede devolver las cosas a un cauce razonable. Y Agustín Valladolid, en Voz Populi, hace hoy una llamada: Page, Lambán, Díaz, Vara, ¿hay alguien ahí? Si el Partido Socialista reniega de su apuesta nítida por el constitucionalismo, estaríamos ante la definitiva ruptura del modelo de convivencia del 78. Pedro Sánchez no puede permitirse una nueva repetición electoral. Sería esta vez, sí, su tumba política. Junqueras lo sabe y aprieta. Casado lo sabe y no se mueve. Los varones socialistas lo saben y en su mayoría callan. Y si a estas alturas el único plan posible para devolver el partido a la senda de la centralidad es cambiar de caballo, Page, Lambán, Díaz, Vara, ¿hay alguien de verdad ahí?
imágenes en las portadas.
ABC y El Mundo eligen una imagen similar en sus portadas. En ambas, Pedro Sánchez se dirige a saludar a Felipe VI minutos antes de su reunión ayer en Zarzuela. El País opta hoy por una foto de la pintura rupestre hallada en la isla de Célebes, un búfalo enano rodeado de figuras antropomorfas. Según los científicos, es la obra de arte más antigua del planeta. Y en La Razón, la imagen de portada hoy es de las tres cajas fuertes en las que el gobierno socialista habría escondido documentos sobre los ERE fraudulentos que habían sido reclamados por los juzgados.
Te quedan los titulares económicos de la mañana.
En expansión, el Corte Inglés amplía sus pagares hasta 1.200 millones. El gigante de los grandes almacenes renueva su programa y lo eleva en 450 millones de euros. 5 días, mismo asunto. El Corte Inglés eleva su programa de pagares a 1.200 millones. El Economista, el relevo en la Reserva Federal se acerca, pero no implicará sorpresas en sus políticas. En Capital Madrid, muchas empresas tienen más deuda de la que publicitan. Standard & Poor's advierte de que hay una deuda corporativa europea de casi 700.000 millones de euros. Sí. Y en Diario Abierto, Bruselas movilizará 100.000 millones entre 2021 y 2027 para financiar la transición climática.
Titulares de la prensa en Madrid y completamos en conexión con Barcelona, Puente Radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días.
Sánchez llamará a Torra.
Sí, pero también al resto de presidentes autonómicos. Ajá. Antes de ser investido como presidente. Es la noticia más destacada en la portada de La Vanguardia, que también se fija en que Sánchez acepta el encargo del rey y agradece la actitud de Esquerra en una negociación sin fijarse un plazo para el pacto. Para El Nacional, Sánchez cede al anunciar que llamará a Torra.
Agresión en la universidad.
Pues Crónica Global describe cómo un grupo de ultras independentistas cargaron contra una carpa de la entidad constitucionalista. Se ha acabado la Universidad Autónoma de Barcelona. El rectorado atribuye la agresión a un grupo que no forma parte, dicen, de la universidad y a la falta de efectivos policiales, mientras que los Mossos dicen que a ellos no les avisó nadie. O sea que la cosa terminó como terminó.
Mientras tanto, que no se me olvide, división en las cárceles.
Pues sí, por el trato recibido a los presos políticos. Es el tema que abre hoy la portada del periódico, que añade que Juntos por Cataluña y Esquerra reclaman la semilibertad. El ADE titula que los presos siguen en régimen cerrado, pero que en enero los Jordis ya podrán pedir permisos y que los exconsejeros Rull y Forn podrán hacerlo a lo largo del año que viene.
¿Y los Mossos qué dicen del Barça-Madrid?
Pues ellos dicen que no temen esto del bloqueo de tsunami democrático, que no tienen capacidad para acercar los accesos al Camp Nou y que garantizan que se jugará el partido. Además, añaden que no quieren ninguna orden de interceptar estas pancartas que quieren meterlo en el tsunami, las de Sitan Talk. O sea que al menos esto sí que tienen garantizado los que promueven la protesta.
Mediación europea.
Del polémico Diplocat, el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña, que ha encargado una encuesta en 9 países europeos para estudiar la imagen de Cataluña en Europa. La conclusión que destaca Nación Digital es que la mayoría de europeos es favorable a una mediación de la Unión Europea en el conflicto catalán, pero lo que también se refleja y no se destaca es el bajísimo apoyo que tendría, si damos por buena la encuesta, un hipotético referéndum de independencia.
¿Se aleja qué crisis?
Pues la crisis económica, lo cuenta La Vanguardia con datos de Fomento del Trabajo, la patronal catalana. La industria catalana redujo su caída por 4º trimestre consecutivo. La desaceleración económica se frena, por tanto, en Cataluña y en toda España, lo que aleja el fantasma de la crisis.
Aranceles al cava.
Como consecuencia del recrudecimiento de la guerra comercial entre Estados Unidos y Europa, se destaca en la portada del periódico.
Y más solos.
Pues sí, se ha alcanzado un récord, Juan Pablo, de personas mayores que viven solas en Barcelona. Ya son 90.000 de las 350.000 personas mayores de 64 años. Son datos del informe anual de la Agencia de Salud Pública de Barcelona.
Ahí lo dejamos, este puente radiofónico en Barcelona, como cada mañana desde Onda Madrid. Rafa Ribot, adiós.
Adiós, buenos días.
Las 8 menos 8 minutos.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Y lo son porque Real Madrid y Atlético de Madrid estarán en los octavos de final de la Liga de Campeones. No solo ellos, también el Barcelona y el Valencia. Así que después de 3 años, España tendrá de nuevo 4 equipos en los octavos de final de la competición europea. El Atlético de Madrid logró la clasificación tras ganar anoche en el Metropolitano al Lokomotiv de Moscú ruso por 2-0, con goles del portugués Joao Félix de penalti en la primera mitad y del brasileño Felipe en la segunda. segunda. El de Joao fue el segundo penalti del que dispusieron los rojiblancos, ya que en el primer minuto de partido el inglés Trippier falló otra pena máxima en una primera parte donde también se le anuló un gol a Álvaro Morata por fuera de juego. El joven delantero Joao Félix estuvo muy activo y fue de lo mejor de la noche en el Metropolitano.
Siempre mi padre siempre me ha dicho para no tener miedo de asumir el partido, y la cuestión del penalti siempre me ha gustado convertir, y así es lo que ha hecho. Estamos pasando una fase mala, digamos así, pero sabíamos que más cedo iba a llegar nuestro momento y va a empezar ahora.
Fue sin duda una gran noche, con la gente entregada en la grada y con una victoria balsámica después de los últimos resultados. El entrenador rojiblanco Simeone no dejó escapar en sala de prensa la importancia de la afición.
Lo más importante del día de hoy, lo de la gente. Lo de la gente, desde que arrancó el partido, en ningún momento se mostró la realidad nuestra dentro de la liga con lo que la gente transmitió. Y entonces eso ha bajado buena energía, vino el penal. El equipo respondió a seguir en la misma sintonía porque desde todos lados había una energía positiva, optimismo, y eso nos generó hacer un gran partido como equipo.
No hizo falta mirar al otro partido, pero por si acaso el Leverkusen cayó derrotado 2-0 ante la Juve, que pasa como primera de grupo. Marcó, por cierto, Cristiano Ronaldo. El Real Madrid cumplió, pero no brilló ante el Brujas en un partido de Liga de Campeones sin trascendencia para los blancos, con la clasificación ya asegurada, en el que Zinedine Zidane dio oportunidad a los suplentes y en el que Rodrigo, Vinicius y Modric pusieron los goles, el 1-3. En ese 11 no estuvo Bale, que no jugó ni un solo minuto, y sí estuvo Casemiro, que lo ha jugado absolutamente todo desde que comenzó la temporada. Le preguntaron a Zidane por ambas circunstancias. El entrenador francés, especialista en tirar balones fuera.
¿No era el partido idóneo para que descansara hoy Casemiro?
Bueno, ya pasó el partido. Ya está. Ha jugado y bueno, veremos el próximo.
Me gustaría preguntarte por la ausencia de Bale. No sé si es un tema táctico o es un tema físico, acaba de salir de una lesión, o si hay alguna otra razón que se nos escape de por qué no ha jugado esta noche.
No, nada, yo había que hacer tres cambios y elegí a otro. Ya está, nada más.
En el otro partido del grupo, el PSG goleaba 5-0 al Galatasaray con goles de Icardi, Sarabia, Neymar, Mbappé y Cavani. El sorteo será el próximo lunes a mediodía. Un sorteo sujeto a las condiciones habituales. Los 8 emparejamientos se enfrentarán a un primero con un segundo. No podrán enfrentarse equipos del mismo país ni aquellos que ya lo hayan hecho en la fase de grupos. Estas dos particularidades, sin embargo, desaparecerán en cuartos de final y en semifinales. Así que los posibles rivales del Real Madrid serían Bayern de Múnich, City, Juve, Liverpool o Leipzig. Para el Atlético de Madrid, los mismos, cambiando la Juve, que estuvo en su grupo, por el PSG, que estuvo en el del Real Madrid. Y sigue preocupando, cambiamos de tema, de la seguridad del Clásico del próximo miércoles en Barcelona. Ayer la Federación hizo público un comunicado en el que dejaba en manos de la policía y el Barça que todo transcurra con normalidad y fuera y dentro del estadio. No del lío que rodea el Clásico, pero sí del partido del Real Madrid, habló Leo Messi.
Barça-Madrid, Madrid-Barça siempre son partidos aparte, partidos especiales que no importa cómo llegue uno.
Y hoy turno para el Getafe en la Europa League. Ante el conjunto del Krasnodar, con un empate, el Getafe estará en 16avos de final.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Felipe Serrano y el cambio climático.
Pienso que nunca hacemos lo suficiente por el medio ambiente y desde luego ojalá que esta cumbre del clima nos ayude a ponernos un poco las pilas. En mi caso, procuro utilizar el coche lo menos posible. En Madrid tenemos un magnífico sistema de transporte público que es el que utilizo para venir a trabajar, y si hay algo además también de lo que me siento especialmente satisfecho es de haber podido plantar algunos árboles, operación que espero repetir durante este invierno.
Con poco, ganamos mucho. Onda Madrid.
En 1987, un joven empresario reunió a los mejores carpinteros de aluminio. Si usted quiere instalar nuevas ventanas o motorizar persianas, quizá quiera contratarlos. A día de hoy...
siguen creando hogares y negocios. Aluminio y PVC. Rotura de puente térmico. Acristalamientos. Decoración. Presupuesto sin compromiso. Cerralumin.com. 91-500-2200.
Adiós, Arturo.
La Cubana en Madrid. Con su espectáculo Adiós, Arturo. En el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas.
Nadie ha vivido como Arturo.
No te lo pierdas, te vas a divertir.
Nieves Herrero es cercanía.
¿Cómo estás, Nieves? Has escrito un libro nuevo. Sí, qué bien escribes, hija mía.
Yo sería la mujer más feliz del mundo con una Concha Velasco protagonizando una novela. Yo,
difícil va a ser.
Nieves Herrero es actualidad.
Y esa actualidad política del día tiene que ver con la reunión de los equipos negociadores del PSOE y de Unidas Podemos.
Nieves Herrero es Madrid.
Pero es que en Madrid la vuelta a las aulas nos deja la mayor cifra de profesores en activo.
Nieves Herrero comparte contigo todas las tardes para que no te aburras ni un solo minuto.
De lunes a viernes, Nieves Herrero te espera en Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, en Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de este jueves 12 de diciembre. Aquí estamos desde las 6 de la mañana contando la actualidad en Buenos Días, Madrid. Jornada en la que se nota que ha bajado las temperaturas, hace más frío, ¿eh? Ya les aviso que hace más frío y la culpa la tiene el viento, que genera una sensación todavía de más fresco. No llegaremos hoy a los 10 grados, además el fuerte viento va a ser protagonista en las sierras, esperan rachas de entre 90 y 120 kilómetros por hora esta tarde y la lluvia nos va a acompañar a ratos, es decir, es un día de despedida de otoño, de anuncio del invierno, hace bastante frío, abríguense. Ahora mismo tenemos 2 grados en la Sierra, 5 en Madrid capital y 3 grados en la zona sur. Lo que no tenemos hoy es huelga de la EMT, de la Empresa Municipal de Transporte de la Ciudad de Madrid, algo que agradecen los usuarios que han tenido que, por ejemplo, el día de ayer, los días de paros parciales, esperar durante muchos minutos, esperas de media hora y con el frío que hace, es lo que a uno le falta a esa hora de la mañana, camino del trabajo, tener que esperar al autobús media hora y con el frío que hace. Hoy no hay paros, mañana sí. Mañana es un paro de 24 horas. Ténganlo ustedes en cuenta, mañana viernes y 13 coincide con la clausura de la cumbre del clima. El alcalde pide al comité de huelga que desconvoque ese paro y agradece Martínez Almeida a la vez que no haya más paros anunciados, por lo menos de momento, dejando tranquila la Navidad y las entrañables fiestas.
Agradecemos ese gesto de que no se vaya a convocar más paros por parte del Comité de Huelga de la EMT. Agradeceríamos aún más que no se convocara la huelga del 13 de diciembre o que se desconvocara. Aún así, si de verdad después del 13 de diciembre no vuelven a convocar paros, tienen la mejor disposición de este equipo de gobierno para sentarnos a dialogar con ellos.
De momento, mañana el paro sigue convocado. 24 horas de huelga de los autobuses de la ciudad de Madrid. Hablando de movilidad en Madrid, la línea 11 de metro llegará hasta Conde de Casal, pasando por Atocha, Renfe y Palos de la Frontera. Se creará una nueva parada que se llamará Madrid-Río y otra en comillas, dando respuesta a una reivindicación que viene desde hace mucho tiempo por parte de los vecinos de Carabanchel. Ignacio Aguado es el vicepresidente de la Comunidad de Madrid.
Que estas obras empezarán en los próximos meses, que el plazo de ejecución de estas obras será de en torno a 45 meses, pero que estamos seguros que una vez concluida, pues contribuirán a cerrar de alguna manera el último agujero que quedaba dentro de Madrid capital en la red de metro.
La actualidad general de este día en España tiene una pregunta. ¿Cree que Sánchez llegará a un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña? Es la pregunta que estamos formulando esta mañana en Onda Madrid y Telemadrid. A través de la web de Onda Madrid se puede contestar. Y, por supuesto, el enlace lo encontrará en nuestras redes sociales, en @buenosdiasmadridondamadrid y @ondamadrid. ¿Cree que Sánchez llegará a un acuerdo con Esquerra Republicana? Sánchez está en ello y se da todo el tiempo del mundo porque no tiene plazos. Una vez encargado por parte del rey la formación de gobierno, no hay plazos para presentarse a la investidura. Puede ser presidente en funciones el tiempo que necesite. No hay una fecha, no hay unos meses marcados, no hay un reloj de la democracia que se pone en marcha, no. Sánchez tiene un acuerdo con Podemos y negocia con los separatistas de Esquerra Republicana su abstención para que en segunda votación en la investidura, a la que solo Sánchez irá si tiene asegurado la elección, pues Sánchez negocia la abstención de Esquerra. A partir de ahí, ¿qué está negociando con Esquerra? Pues no se sabe. Primero Sánchez habla de los apoyos necesarios. Le escuchamos.
Mi voluntad es gobernar desde los valores progresistas que caracterizan al proyecto político del Partido Socialista y con el deseo de construir grandes consensos, que es lo que necesita la ciudadanía en nuestro país. Grandes consensos, dialogando con todas las fuerzas políticas dentro de un amplio marco que es el marco constitucional.
Pero con quien está dialogando Sánchez es con el separatismo de Esquerra Republicana de Cataluña. Le preguntaban ayer a Sánchez, ¿de qué está hablando usted con Esquerra Republicana de Cataluña?
No voy a poner adjetivos a cómo van las negociaciones, en este caso con Esquerra Republicana. Sí agradecer a Esquerra Republicana la actitud que está teniendo. Nosotros estamos avanzando, pero las negociaciones tienen que ser discretas. Los acuerdos tienen que ser públicos. Pero si queremos que las negociaciones culminen con éxito, y ese es el ánimo, al menos con el que, digamos, contempla el Partido Socialista estas negociaciones, tienen que ser lo suficientemente discretas como para que lleguemos a un acuerdo, y ese acuerdo lógicamente será público.
Veremos en qué consiste ese acuerdo y qué es lo que se publica del acuerdo, porque de lo que están hablando no vamos a saber nada salvo lo que se pueda filtrar y alguien quiera contar, pero no parece. Sánchez tiene el encargo del rey y a su vez encarga Sánchez a la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, que se reúna con todas las fuerzas políticas salvo con el presidente del Partido Popular, Casado, y la portavoz de Ciudadanos, Arrimadas, con quienes Sánchez se reúne por separado la semana que viene. Además, Sánchez va a hablar con el presidente de la Generalitat, Quintorra. No sabemos si eso es fruto de la negociación con Esquerra Republicana, pero esa llamada a Torra, esa conversación con Torra o esa reunión con Torra está envuelta en una conjunta con el resto de presidentes autonómicas. A la espera queda Pablo Iglesias, futuro vicepresidente del Gobierno, que tiene firmado un acuerdo con Sánchez, el gobierno de coalición del PSOE con Podemos. A la espera está Pablo Iglesias de que Esquerra Republicana de Cataluña se abstenga.
Hay todavía mucho que hacer. Las negociaciones que se están produciendo implicarán dificultades, pero le he transmitido que nuestra sensación es que caminamos en la buena dirección.
Respecto al presidente del Partido Popular, se refería Iglesias a su reunión con el rey. También estuvo con el rey Pablo Casado, que ayer terminó esa ronda de consultas del rey. Reiteró el no. Dice Casado que Sánchez ha ligado su destino al del presidente de la Generalitat, Quintorra. Cree además Casado que si no lo logra Sánchez tendría que apartarse.
Pedro Sánchez ha unido su destino a Junqueras y a Torra. Pero si ha unido su destino y lo está intentando blanquear, entenderán ustedes que el Partido Popular no puede unir su destino a esa opción.
El Partido Popular lo que dice es que si se arrima al Partido Socialista le deja la alternativa a Vox y que la alternativa de Sánchez sea Vox. Por lo tanto, la propuesta que ha hecho Casado es que sea Ciudadanos, incluso Navarra Suma, quienes respalden a Sánchez en su intento de formar gobierno con Podemos, porque ya en su momento Ciudadanos le pidió el voto a Podemos cuando Ciudadanos llegó a un acuerdo en el 16 con Pedro Sánchez. Inés Arrimadas no apoyará un gobierno en el que esté Podemos y mantiene su apuesta de los 221 diputados, es decir, un gobierno apoyado por el PSOE, por el PP y Ciudadanos. Por supuesto, Santiago Abascal, el líder de Vox, anunció que votarán que no a la investidura de Pedro Sánchez cuando se produzca. Y mientras tanto, después de que ayer el presidente del gobierno de Aragón, el socialista Lambán, dijera que Esquerra es un partido indeseable para la gobernabilidad, apareció el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, advirtiendo lo que no quiere que le dejen los reyes.
Yo, para reyes, lo que no quiero, como no creo que quieran ningún español ni ninguna española, es vaselina. Vaselina no queremos. Queremos tener unos buenos reyes, un mejor 2020 y sobre todo tener la conciencia tranquila.
Más allá de lo que acaban de escuchar por parte de García Page o lo que decía el presidente del gobierno de Aragón, más allá no parece que vayan a ir los varones del Partido Socialista, ya que Sánchez tiene el poder absoluto en el Partido Socialista y nadie va a cuestionar ni las negociaciones con Podemos ni las negociaciones con Esquerra Republicana de Cataluña para que Sánchez sea investido presidente del gobierno cuando toque. Porque ahora es lo que hay que decir. Será presidente del gobierno cuando toque. Porque no hay plazos. Ya tiene el encargo del rey y así un día y otro pasarán estas navidades y ya veremos. Ya veremos lo que ocurre después. Si se llega a un acuerdo antes de fin de año o no. Pero no hay prisa. O no hay plazo, mejor dicho. En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, contamos noticias a esta hora. Más con David Ferráez y Fátima Sotorrío. España registra la menor cifra de nacimientos desde 1941.
Los datos del primer semestre del año reflejan poco más de 170.000 nacimientos, el peor registro desde que hay datos y un 6,2% menos que en el 2018. Todas las comunidades, salvo La Rioja, han visto reducidas sus cifras de natalidad.
El secretario general de Naciones Unidas confía en los acuerdos de la cumbre del clima.
Antonio Guterres asegura que están a tiempo de que la cumbre sea muy relevante, pero recuerda que es esencial la regulación de los mercados de carbono y el compromiso por parte de los países más contaminantes.
El AVE de bajo coste de Renfe comenzará a funcionar en abril de 2020.
Bajo el nombre ABLO, Alta Velocidad Low Cost, cubrirá de momento el trayecto Madrid-Barcelona y será la apuesta de Renfe para competir con los nuevos operadores ferroviarios que llegarán a España dentro de un año.
Caen los desahucios por hipotecas, pero preocupan las vinculados al alquiler.
Mientras el Consejo General del Poder Judicial certifica que se han producido algo más de 10.000 lanzamientos hipotecarios entre julio y septiembre, una caída del 12%, alerta de la subida registrada de los procedimientos por impago del alquiler.
El obispado de Solsona destapa nuevos abusos a menores.
El obispo Xavier Nobel lamenta el silencio asfixiante de las víctimas tras reconocer que dos sacerdotes ya fallecidos abusaron al menos de 8 menores de edad entre los años 50 y 70 de forma sistemática.
Aparatos incendio en Montornés del Vallés. En Barcelona.
El fuego ha arrasado una planta de reciclaje de disolventes y tratamiento de residuos industriales, provocando una nube tóxica y un vertido que ha contaminado el río Besós y ha provocado la muerte de numerosos peces.
El Reino Unido celebra hoy elecciones generales.
Los conservadores de Boris Johnson son los favoritos, según las encuestas, si bien los laboristas de Jeremy Corbyn han recortado distancia en los últimos días. Son unas elecciones que van a determinar cómo se va a gestionar la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
Israel gana a España, convoca sus terceras elecciones en menos de un año.
La falta de acuerdo entre las fuerzas políticas obliga a una nueva repetición electoral que tendrá lugar el próximo 2 de marzo. El partido azul y blanco exigía a Benjamín Netanyahu, imputado por corrupción, renunciar a su inmunidad para poder alcanzar un acuerdo.
Hallada en Indonesia la obra de arte más antigua.
Arqueólogos de la Universidad Australiana de Griffith certifican que la pintura datada hace 43.900 años y que narra una escena de caza sería la obra de arte figurativa más antigua del mundo.
Pronóstico del tiempo, Telemadrid, Ainhoa González.
Jornada de paraguas con precipitaciones que en la sierra pueden ser de nieve en una cota que va a ir en ascenso progresivo de los 1.200 a los 2.000 metros según vaya subiendo la temperatura. Tampoco lo hará mucho porque tenemos descenso térmico. Hoy las máximas en general en toda la comunidad se van a quedar por debajo de los 10 grados. Y el viento protagonista, aviso activado en zonas altas de la sierra por rachas muy intensas, también lo sentiremos en el resto de la comunidad. Además continuará de cara a mañana viernes y también mañana viernes con inestabilidad, con cielos cubiertos y con precipitaciones, aunque no se espera que sean tan intensas como las de hoy que nos acompañarán durante toda la jornada.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Los cuatro equipos españoles, Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona y Valencia, estarán en los octavos de final de la Liga de Campeones, algo que no ocurría desde hace 3 temporadas. El Atlético de Madrid logró la clasificación tras ganar al Lokomotiv de Moscú por 2-0 con goles de Joao Félix de penalti y del brasileño Felipe. El Real Madrid cumplió ante el Brujas en un partido sin trascendencia con la clasificación ya asegurada y en el que Zinedine Zidane dio oportunidad a los suplentes. Rodrigo, Vinicius y Modric pusieron los goles del 1-3 definitivo. El sorteo de octavos será el próximo lunes a mediodía. Los 8 emparejamientos serán entre un segundo y un primero. No podrán enfrentarse equipos del mismo país ni aquellos que lo hayan hecho en la fase de grupos. Los posibles rivales para el Real Madrid serían Bayern de Múnich, Manchester City, Juventus, Liverpool o Leipzig. Para el Atlético, los mismos, cambiando la Juve por el Paris Saint-Germain. Y esta tarde a las 7:05, turno para el Getafe en la Europa League. Los azulones necesitan un empate ante el Krasnodar para clasificarse para los 16avos de final de la competición europea. Y también esta noche a las 9, jornada 13 de la Euroliga con el Real Madrid Olympiacos, con las bajas de Felipe Reyes y Sergio Llull, ambos partidos desde las 6:30 en el partido de la Onda en Onda Madrid.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8:13. Información del tráfico en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento, en la red vial de la comunidad, Juan Pablo, pendientes de tres accidentes que dificultan la conducción. Dos de salida, uno en la A3 en Perales de Tajuña, en dirección Valencia, y en la A4 en Getafe, en dirección Córdoba. El tercer accidente ha tenido lugar en la A5 en Alcorcón, en este caso de entrada a la capital, y genera 11 kilómetros de retenciones. Les vamos a pedir que tengan mucha precaución y paciencia si van a transitar por alguna de estas vías, especialmente por la autovía de Extremadura, ya que la circulación está bastante congestionada a esta hora de la mañana. Tráfico intenso, además, en otras entradas a Madrid, por la 1 hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 4 en Pinto, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 en El Goloso y la Universidad Autónoma. En ambos sentidos, densidad circulatoria en la 3 en Rivas y en la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro, y tengan precaución también en la M40 en Hortaleza y Recintos Federales hacia la 1, entre Vallecas y Coslada sentido A2, Barrio de la Fortuna hacia la 6 y desde Valdemarín hasta Monte Carmelo en ambos sentidos. Y en la M50, tráfico intenso en Paracuellos hacia la A1, en San Fernando de Henares dirección A2, en Fuenlabrada en ambos sentidos, Alcorcón y Majadahonda hacia la 5 y en Villaviciosa Odón y Boadilla del Monte en dirección a la Autovía de la Coruña.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento Chorralcázar, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Se ha producido un accidente en la calle Juan Bravo, esquina Sor Ángela de la Cruz. Está cortado totalmente el sentido hacia Plaza de Castilla, desviando la circulación por Sor Ángela de la Cruz. Ya se están produciendo las primeras retenciones en toda la zona, ténganlo en cuenta. Muy cerquita de allí, también tráfico muy denso en el tronco central del Paseo de la Castellana, a su paso por las plazas de Cuzco y Lima, en ambos sentidos. En otros puntos del interior, como Cea Bermúdez, José Abascal, el Eje Prado, Recoleto, sentido norte, o Doctor Izquierdo, desde el cruce de la Avenida de Nazaret, dirección Plaza de Manuel Becerra. En cuanto a la M30, lo más complicado lo seguimos observando, viendo en el arco este, en un largo recorrido que comprende Méndez Álvaro y el Nudo de Manoteras, intensa la que recorre el Estadio Vicente Calderón y Puente de los Franceses, sentido A6. Mientras tanto, prácticamente todas las entradas a pleno rendimiento, destacando las del norte, la M607 ya desde el cruce de la Avenida del Cardenal Herrera Oria en conexión con el Nudo Norte, o la carretera de Burgos a su paso por Las Tablas y San Chinarro.
No hay novedad que sepamos ni en la red de cercanías de Renfe ni en la red de Metro en cuanto a la circulación de los trenes. Las 8 y 15 minutos.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Última hora de la Crónica de Madrid con Carlos Ibáñez.
Bueno, pues los vecinos de Comillas en Carabanchel están de enhorabuena porque la Comunidad de Madrid va a atender una de sus demandas históricas, la de ponerles una estación de metro a la puerta. La ampliación de la línea 11 de metro entre Plaza Elíptica y Conde de Casal lo va a hacer realidad. Esta mañana hemos querido ir a buscarles para hablar con ellos. Gloria Talavera, buenos días.
Buenos días, sí, y me encuentro en el Parque de Comillas, entre la calle Baleares y Antonio Leiva. Aquí estaría ubicada esa estación. Como decías, una vieja reivindicación de un barrio formado por 20.000 vecinos. Está ubicado en Carabanchel y colinda con los distritos de Arganzuela y Usera. Así que las estaciones más cercanas son las de Marqués de Vadillo, Plaza Elíptica, pero en muchos casos hay que desplazarse hasta 20 minutos caminando. La línea 11, además, conectará a este barrio de Comillas con el centro de Madrid, en concreto con Atocha. Así que la noticia ha sido muy bien recibida por todos los residentes.
Pues yo lo veo bastante necesario porque tenemos que bajar a Marqués de Vadillo, a Plaza Elíptica, y entonces esta boca de metro pues nos viene estupendamente para nosotros y para nuestros hijos, que son adolescentes y luego volverán tarde por la noche, ¿no? Porque luego pueden coger el tren de cercanías, desplazarse a otro lugar. Parece muy bien. Estamos muy contentos.
Que una parada de metro cerca de casa pues siempre va a ser mejor que no tenerla, ¿no? Entonces me parece muy bien. Es una zona bastante amplia. Se necesita una parada de metro como un centro de salud. No sé, siempre son cosas necesarias.
Sí, bueno, pues en esta parte estamos aislados porque tenemos las líneas de metro, pero están muy separadas la una de la otra, y el único autobús tarda a veces tres cuartos de hora en venir. Entonces, pues claro, hay muchísima gente que vivimos aquí, sobre todo mucha gente mayor, que no se pueden trasladar por la falta de medios de locomoción que hay. Sería maravilloso tener una boca de metro aquí al ladito.
Pues muy bien, me parece muy bien, y le dará más vida al barrio, que está un poquillo así.
Se calcula que alrededor de 4.000 usuarios van a utilizar esta nueva estación de metro. En breve van a comenzar las obras y el plazo de ejecución es de casi 4 años. Esta nueva parada de comillas de la línea 11 estará situada entre la de Plaza Elíptica y otra nueva que se llamará Madrid Río.
Bueno, pero esta mañana tenemos otros vecinos que no están tan contentos como estos con el metro. Son los que han visto sus viviendas afectadas por las obras de la línea 7B de metro a su paso por San Fernando de Henares. Hoy se reúnen con la vicepresidenta de Transportes.
Vamos a esa reunión y nosotros queremos que sea la definitiva, porque llevamos muchos años de reuniones y lo que queremos es que nos den soluciones de una vez, que haya un diseño para recuperar esta vivienda afectada. Nosotros ya de reuniones y de que nos den largas se acabó.
Esto va más asiduamente. O sea, nosotros estamos viendo como un pelo, empieza como un pelo y termina metiendo uno la mano y ya después saliendo gente como sale ya de sus casas porque ya no pueden seguir.
Protagonista.
Y del metro a los taxis hay novedades importantes. Las publica hoy El Mundo. Tienen que ver con la tarifa cerrada para el viajero, que comenzará a aplicarse el 1 de enero, y con la llamada tarifa ecológica, que rebaja esa tarifa, el precio, en un 10% en episodios de alta contaminación. Enseguida nos van a dar más detalles de esto, pero hoy también hemos conocido más datos de la cláusula del 1% destinada a publicidad que figuraba en contratos de la Comunidad de Madrid. El juez del caso Púnica, según El País, ha pedido a 2 hospitales, al Puerta de Hierro de Majadahonda y al del Tajo en Aranjuez, que aporten detalles de sus contratos. Hoy hay pleno en la Asamblea, viene cargado de asuntos relativos a la protección social, el cambio climático y la educación. Además, Mensajeros de la Paz entrega móviles a personas sin recursos para favorecer su integración. El Padre Ángel organiza este mediodía en su iglesia, la de San Antón, una acción solidaria en la que va a entregar esos teléfonos móviles a personas sin recursos. Fernando Torres inaugura en Fuenlabrada el campo que lleva su nombre, el campo que la Fundación Cruyff, la Caixa y el Ayuntamiento de Fuenlabrada han hecho posible en la ciudad. Está situado en el Colegio Francisco de Quevedo, que fue el colegio en el que estudió Fernando Torres durante su infancia. Y mucha atención hoy al viento. Durante esta tarde se esperan fuertes rachas de entre 90 y 120 kilómetros por hora en la sierra. Desde emergencia se pide que se extremen las precauciones en las zonas arboladas y con los objetos situados en los balcones.
A las 8 y 20 minutos, a buen paso nos metemos ya en el intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información y claves de la actualidad de Madrid en el intercambiador, hoy con María Cano, Madrid Diario. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Hola, buenos días.
Ferran Boiza, Día del Mundo. ¿Qué tal, Ferran? Buenos días.
Buenos días.
Más detalles que nos decía Carlos Ibáñez de esa información que contáis hoy de las nuevas tarifas del taxi a partir del 1 de enero.
Sí, bueno, la principal novedad, es, como decía Carlos, es que las tarifas de los taxis para 2020 van a poder ofrecer un precio cerrado, que Ajá. es algo parecido a lo que ya tienen los servicios de Cabify o de Uber, sí. de cualquier VTC, ¿no? Uh-huh. El usuario sabrá al principio del trayecto lo que le va a costar este, ¿no? El taxista tendrá que poner, eso sí, en marcha el taxímetro, como hasta ahora, y al final del viaje el cliente pagará el importe que sea menor, ya sea el que marque el taxímetro, ya sea el precio cerrado que te ha dado al principio el taxista, ¿no? Es una nueva herramienta, como decía, para que los taxis puedan luchar en igualdad de condiciones con los VTC, que en estos momentos ya ofrecen ese servicio. La propuesta es del Ayuntamiento de Madrid, hoy la avanza, como decís, en El Mundo Pablo Rodríguez Roces. Se va a debatir mañana en la Comisión de Precios de la Comunidad de Madrid y la intención es aplicarla a partir del 1 de enero de 2020. Pero hay más medidas, porque se va a modificar toda la tabla de tarifas del Taxi Madrid. Por ejemplo, se pretende crear una tarifa ecológica que sería un 10% inferior a la habitual para los días en los que se establezcan restricciones por alta contaminación. Eso sí, solo de el lunes a viernes de 7 a 21 horas, o sea, en horario laborable. O sea, un viernes por la noche, un sábado por la noche, no te va a salir un 10% más barato el taxi, aunque haya episodios de contaminación.
Y eso te lo has apuntado tú, por si acaso.
Efectivamente, es muy interesante esta puntualización. Además, se va a unificar en 5 euros la bajada de bandera cuando se solicita un servicio por vía telefónica o telemática. Actualmente se abonan 5 euros en Madrid capital y 8 en el resto de los 45 municipios que les afecta estas medidas del taxi. Y también va a subir ligeramente la bajada de bandera convencional, ¿no? Cuando paras un taxi en la calle, pues el precio que empiezas a pagar inmediatamente. Ahora es de 3,10 euros, va a pasar a costar 3,15 euros. Como decía, esta es la propuesta del Ayuntamiento de Madrid, que mañana va a analizar la Comisión de Precios de la Comunidad, con el objetivo de facilitar que el taxi puedan competir con los VTC. Y el precio cerrado parece que es la noticia más importante y la mejor baza, porque saber cuánto te va a costar exactamente un trayecto, pues eso siempre es mucho más interesante, ¿no?
De todas formas, ya hay aplicaciones de taxi que te dan ese precio cerrado. No está generalizado, como tú estás contando, a partir del 1 de enero, pero sí hay aplicaciones de taxi que ya contratas un servicio y te dan el precio cerrado.
Te informan de él, pero finalmente tú tienes que pagar el precio del taxímetro. Ellos lo que te informan es del precio aproximado del servicio, pero tú tienes que pagar el precio del taxímetro. Esta es la variación más importante, que si el precio de cerrado es inferior, pagarías ese; si es inferior el taxímetro, pagarías ese. Siempre la cantidad más baja.
La cantidad más baja. Esa es la novedad, correcto. Noticia de una huelga, ¿tienes noticia de una huelga, María?
Pues sí, no sé si recordaréis que el curso comenzó con una huelga de intérpretes de lengua de signos en los centros educativos de la Comunidad de Madrid. Ahora esto se va a extender, porque eso ya se solucionó. El concurso lo había ganado Cilsem, que era la empresa que lo llevaba el año pasado, y que debía varias nóminas a los trabajadores, había un problema ahí con los pagos. Bueno, se solucionó, se le adjudicó a Eulen, y que es con quien están trabajando estos trabajadores, pero ahora los que están en huelga son los intérpretes de servicios, que se ocupan de acompañar a las personas con discapacidad auditiva, pues a hospitales, a juzgados, incluso al banco. Y también se han puesto en huelga, estos llevan en huelga desde el 23 de octubre. Ahora se les han unido ayer, esta misma semana, los asesores especialistas de lengua de signos, que son los que enseñan a los niños discapacitados auditivos la lengua de signos. La Comunidad de Madrid está en marcha. Ayer mismo hubo ya una reunión para intentar desatascar este asunto. Hoy va a haber otra reunión, es una reunión entre la directora general de discapacidad y el viceconsejero de política social, y también se van a reunir próximamente, en los próximos días, con el comité de empresa de esta empresa que se llama Cilsem. El problema es que Cilsem ya está en concurso de acreedores. Estos trabajadores se van a quedar, o bien van a tener que tirar por el ERE o bien van a ser absorbidos por la nueva empresa, pero esta nueva empresa que entre, sea cual sea, tiene que asumir las deudas pendientes. De nuevo, se deben varias nóminas a los trabajadores y además hay una subida de salario por convenio que no ha sido aplicada y que también reclaman estos trabajadores que están en huelga. Luego, las personas sordas o con discapacidad auditiva en estos momentos tienen dificultades para tener esta asistencia que debería prestar la Comunidad de Madrid, pero que es un servicio que tiene externalizado. Vamos a ver si se resuelve pronto.
Me queda tiempo, pero para un titular desde el periódico que escribí vosotros. Ferran, el futuro judicial de Aguirre.
A ver, es verdad que las informaciones de las últimas horas sobre el destino real de ese 1% del coste de las obras públicas que se dedicaba a publicitarlas parecería que le acercan a la apertura de juicio oral a la expresidenta Esperanza Aguirre, pero lo cierto es que fuentes de la investigación la sitúan en realidad más cerca de la desimputación que del banquillo. Muy rápido, ¿por qué? Porque los fiscales del caso Púnica que pidieron su imputación al juez no están encontrando indicios de que una parte de ese dinero del 1% de las contrataciones públicas fuera la caja B del PP, o al menos que Aguirre estuviera al corriente o detrás de esa práctica. Por tanto, cuando ayer arreciaban las informaciones presuntamente inculpatorias, fuentes del caso cercanos a los fiscales echaban agua al vino y rebajaban las expectativas. Pero bueno, veremos si hay nuevos indicios.
¿Y las cocheras de Cuatro Caminos? ¿Qué pasa, María?
Pues es uno de los, está a punto de convertirse en uno de los patrimonios europeos más amenazados, porque ha sido preseleccionada para entrar en la lista de los siete más en peligro, pero esto se sabrá si entra o no entra en esta lista en marzo. Esta lista la diseña una federación de ONGs y, están muy concienciados con que no se derriben estas cocheras de Cuatro Caminos, que ya sabéis que se ha aprobado el derribo desde el mes de julio.
Sí, bueno, pues déjalo ahí, y bien contado. Gracias, María Cano, en Madrid Diario. Que tengas un buen día.
Gracias, buen día.
Gracias a ti también, Ferran Boiza, de Diario El Mundo, compañero. Gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Llegamos a las 8:30, al tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid. Un momento.